Calderón, rinde homenaje a la Biblioteca Nacional y a los libros en su nueva novela que lleva por título precisamente La Biblioteca. Calderón ha pasado muchas horas escribiendo sus relatos en las salas de la Biblioteca Nacional, donde, por cierto, ha estado hoy el presidente Rajoy, por primera vez de que es presidente del gobierno, clausurando los actos del tercer centenario, Ramón García Pellegrini.
Una historia apasionante y llena de intriga y suspense. Un sugerente juego literario de espejos donde nada es lo que parece y que arranca con un joven volviendo a Madrid desde Nueva York a tiempo para enterrar a su padre, que acaba de suicidarse a lo bonzo en la terraza de su ático. La Biblioteca, publicada por la editorial malagueña Zut, se suma así a la exitosa familia numerosa de novelas de Emilio Calderón, ganador del premio Fernando Lara en 2008 con El judío de Shanghái y finalista del Planeta al año siguiente con La bailarina y El inglés.
Emilio Calderón, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Juan Pablo.
Bienvenido a La Linterna. La biblioteca, ¿cómo surge la idea de la biblioteca?
Pues surge después de pasar 20 años escribiendo novelas en la Biblioteca Nacional. Poca gente sabe, por lo que acaba de comentar Ramón, ¿no? Pues por ejemplo, que La bailarina y El inglés, con la que quedé finalista del Premio Planeta, o El judío de Shanghái, con la que obtuvo el Premio Fernando Lara, fueron novelas escritas en el pupitre 190 de la Biblioteca Nacional.
En el 190.
En el 190.
Por lo tanto, el lector se pregunta, ¿cuánto hay de ficción y cuánto de realidad en esta novela?
Pues hay mucho de ficción y también mucho de realidad, ¿no?
¿Y la línea que separa entre ambas partes? ¿Cómo es de gruesa?
Es muy fina.
Es muy fina.
Es muy fina, es muy fina. Pero yo creo, en realidad, como ocurre con la propia vida, ¿no? ¿Qué es lo que es real? ¿Qué es lo que soñamos? En realidad, la novela está basada en una paradoja matemática. Sí. Que en el fondo afecta a la propia existencia del ser humano, ¿no? Uh-huh. Llevándolo al terreno de la física, sería, por ejemplo, decir que en un mundo de partículas limitados, en el que el mundo, o mejor dicho, el tiempo es infinito, obligatoriamente esas partículas tendrían la obligación de repetirse, ¿no? Con la biblioteca, en el fondo, con la novela pasa un poco igual, pero con el mundo del lenguaje, ¿no? Ya Borges, en La biblioteca de Babel, cuenta un poco algo parecido, ¿no? Juega con esta paradoja. Él imagina que cojamos cada vocablo de todos los lenguajes posibles y que por un proceso combinatorio configuremos un libro que sería en realidad infinito. Ese libro infinito contendría dentro de sus páginas lo que está por escribirse, lo que se escribió en la antigüedad y que se perdió, pues libros de Heráclito o de Tácito, lo que yo he escrito, es decir, también incluiría esta novela de la biblioteca.
Es una novela de intriga.
Sí, es un condimento imprescindible. Sí. Para hacerla atractiva de cara al lector, ¿no?
Sin destripar la novela. ¿Hay libros dentro de libros?
Exactamente. Es un libro que habla de libros. Se puede considerar este género que ahora se llama metaliteratura.
Sí.
Porque es un libro que está lleno de referencias de muchos libros que he ido encontrando en la Biblioteca Nacional y de otros muchos de los que he oído hablar, que sé incluso que no existen, como es el caso del Necronomicon famoso. Ajá. Y que se da la paradoja de que, por ejemplo, si uno va a la Universidad de Yale, allí puede encontrar una ficha de ese libro, cuando el libro no existe. Estas paradojas se dan en las bibliotecas y eso es lo que yo quería un poco pues poner de manifiesto.
Emilio, Ramón, también es una historia de amor a los libros, ¿no? También has volcado mucha parte de tu experiencia, de lo que te ha rodeado, de el ambiente que ha respirado, ¿no? De la atmósfera en la que te has sumergido ahí en la Biblioteca Nacional.
Sí, sin duda. Siempre digo que la Biblioteca Nacional, para mí, yo creo que para cualquiera de los que frecuentamos ese recinto, es un templo. Y que vivir, porque yo en realidad paso allí normalmente una media de 8 o 9 horas. Es decir, que para mí es como mi trabajo. Vivir allí y luego salir al Paseo Recoletos es como salir de un sitio idílico y placentero a encontrarme con una realidad en la que automáticamente alguien intenta atropellarme, en fin, es un horror, ¿no?
Juan Pablo, 8 o 9 horas, es decir, que ese pupitre 190 ya es tu despacho, más que tu pupitre,
sí, ¿no? No siempre me lo asignan, claro, en función a la hora en la que llegue y dependiendo del funcionario que esté repartiendo los asientos, pues me lo dan o no, pero normalmente siempre siempre lo pido, queda en una esquina, entonces tiene una pequeña, un pequeño saliente la madera donde yo apoyo los libros de consulta, es decir, que tengo un poco más de espacio, ¿no? La biblioteca también puede ser un lugar intimidatorio, ¿eh? Si yo he tenido, por ejemplo, la experiencia de estar sentado enfrente de Mario Vargas Llosa y os puedo garantizar que ese día no escribí absolutamente nada. Mira, que para, no siempre es fácil.
¿Y esto de que un escritor cuente cómo se mutila un libro?
Tengo que decir que la Biblioteca Nacional ahora mismo tiene unas medidas de seguridad que son comparables a la de la T4 de Madrid. Entrar es muy difícil y salir también. En realidad, en estos 20 años que llevo practicando el ejercicio de la escritura dentro de estas instalaciones, he ido viendo cómo la biblioteca se transformaba en lo que ahora se llama un edificio inteligente, que es una cosa que no he llegado nunca a entender, ¿no? Pero yo he presenciado cómo se han arrojado libros.
¿Ah, sí?
Por la ventana, y un compinche que estaba abajo pues los recogía. Todo eso evidentemente cambió radicalmente cuando se hizo inteligente el edificio, ¿no? Hasta el extremo de que evidentemente cualquiera que intentara robar un libro tal y como yo propongo en mi novela
es imposible.
Pues, yo diría que es imposible, ¿no?
¿Y hay mucho tráfico ilegal de libros en este mundo?
Sí, sí que lo hay, muchísimo. En la propia biblioteca todavía existen intrépidos ladrones venidos de allende los mares.
¿Qué me dices?
Sí, sí, sí. Recientemente hubo un escándalo que salió en los medios de comunicación, ¿no? Estuvieron mutilando, un señor estuvo mutilando...
De los mapas de Ptolomeo. Mapas,
exactamente. Estos señores...
¿Que le costó la cabeza a Rosa Regas? Como directora de la
biblioteca. Efectivamente, sí, sí. Efectivamente. Este señor va a la biblioteca ya con una documentación falsificada, con acreditaciones y recomendaciones, pues desde la Biblioteca Vaticana a la Biblioteca Nacional de Buenos Aires, que es todo falso. Y yo, sinceramente, no entiendo cómo, porque conozco por dentro cómo funciona el asunto, cómo llegan a poder extraer estos mapas. Mutilar un libro en la sala Cervantes, en la sala de Raros, que es donde ocurrió esto, sí, es verdaderamente difícil. Además, uno tiene que estar con guantes, los libros casi te los pasan hoja a hoja, porque claro, son...
¿Pero no has tenido nunca alguna tentación?
No, en absoluto, sinceramente.
Leyendo esta novela de Emilio Calderón en la biblioteca, descubre uno que el autor es un conocedor de Madrid notable, sobre todo de las azoteas de Madrid.
Sí, uno de los propósitos...
En especial de la Gran Vía.
De la Gran Vía, sí, de la Casa de los Portugueses,
sí,
que está en la calle Virgen de los Peligros, Virgen un caballero de gracia.
Sí,
es un edificio emblemático de Madrid, muy bonito. Yo he tenido la fortuna de estar dentro, y la verdad es que cuando me planteé escribir una novela que obligatoriamente tenía que estar ambientada en Madrid, puesto que una de las protagonistas es la Biblioteca Nacional, pensé en dar una visión de Madrid distinta a la tradicional y a la convencional, y por eso me fui a una azotea, y el Madrid que describo es el Madrid que se ve
desde arriba,
de las estatuas de coronación que hay, sí, tantas y tan maravillosas en toda esa área, ¿no?, de la ciudad.
En la contraportada de este libro hay un párrafo estupendo que dice lo siguiente, y que firma Luis Alberto de Cuenca, que es colaborador de este programa.
Sí.
Emilio Calderón es un narrador puro en la gloriosa estela de los grandes novelistas decimonónicos. Tuve el honor de presentar su mayor éxito editorial hasta la fecha, El mapa del creador. Y desde entonces sigo sus huellas literarias con avidez, pues me parece que tiene un talento narrativo como hay pocos, digno sucesor de maestros como Stendhal, Dickens, Wilkie Collins, Stevenson o Kipling, y no exagero. ¿Qué está escribiendo el maestro Calderón ahora?
Bueno, pues una novela que ya tengo...
En la Biblioteca Nacional también.
En la Biblioteca Nacional. Una novela que ya tengo prácticamente ultimada, y si las cosas no se tuercen, se va a titular La Pirámide.
La Pirámide.
La Pirámide, sí.
¿Y el escenario?
Bueno, va a ser la Europa de entreguerras, y bueno, va a haber un elemento, por decirlo así, egipcio, de trasfondo, por eso de La Pirámide, ¿no?
Por cierto, que esta biblioteca tiene banda sonora, ¿eh? Tiene una banda sonora. Esto sí, es que ahora hay banda sonora en los libros también. Fondos es una novela de aventuras, ¿verdad que sí?
Sí, todas las novelas que escribo, yo creo que todas las novelas que se escriben son de aventuras. Porque en el fondo es lo que anhela, ¿no? Todo ser humano, ¿no? Salir un poco de la rutina, enfrentarte a un mundo imaginado, soñado, y que te convierte en otra persona distinta a esa persona corriente que normalmente somos, ¿no?
Dime, ¿el papel va a morir o no?
Yo creo que no. Hay un elemento fortísimo de fetichismo. Yo creo que es esencial. Incluso siendo banal, te diría que el papel, el libro en sí es un elemento decorativo fantástico que el libro electrónico va a ser incapaz de suplir. ¿Qué pasará con esos salones repletos de libros cuando un solo instrumento electrónico va a poder almacenar 30 o 40 mil ejemplares, ¿no? Yo sinceramente creo que el papel tendrá obligatoriamente que convivir con las nuevas tecnologías, ¿no?
Bueno, pues en este día en el que hemos hablado en las noticias de la Biblioteca Nacional, pues hemos invitado a Emilio Calderón para hablar de su libro La Biblioteca, que está escrito en la Biblioteca Nacional, y su escenario es la Biblioteca Nacional. Y es una novela de aventuras, de intriga y de muchas más cosas que yo no procuro no destripar, porque la novela hay que leerla. Y es muy recomendable. Amigo Emilio Calderón, gracias por estar con nosotros una vez más en La Linterna.
Pues ha sido
y a seguir
un
escribiendo en el pupitre 190, ¿no?
190.
Que vaya bien.
Muchas gracias.
Además de la novela, un par de películas.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Tenemos La Linterna en la estantería de los libros, que ya hemos colocado en la biblioteca de Emilio Calderón. Y luego tenemos la estantería de las películas, los clásicos, que viene recopilando desde hace 4 temporadas ya de esta linterna Jerónimo José Martín, que es el hombre que atraviesa la pradera del cine en este programa. ¿Qué tal, Jerónimo, crítico de cine de Linterna? Bueno, buenas
noches. Encantado de volver a oír aquí La Conquista del Oeste.
Hacía tiempo que no escuchaba La Conquista del Oeste. Para presentar a los oyentes las recomendaciones cinematográficas, no de los estrenos, que eso viene los jueves, sino de películas que hay que tener para ver, porque siempre es mucho mejor que ver cosas que no merece la pena ver.
Ah, eso sin duda, es perder el tiempo con ellas, ¿no?
Por ejemplo.
Hay que ir a los clásicos.
Por ejemplo.
Y a dos clásicos que celebran este año aniversario.
Además que hay noticias.
Hombre,
no viene porque viene.
El primero, una de las mejores comedias de la historia. Vive como quiera, de Frank Capra.
¿Por qué traes Vive como quieras?
Pues mira, porque cumple 75 años este año. Es increíble porque está súper fresca. O sea, como si la hubiese rodado ayer. Frank Capra, este italoamericano sensacional, que es uno de los padres de la comedia, sobre todo desde que hizo Sucedió una noche 4 años antes de esta película. Esta es del 38, Sucedió una noche del 34. Ganó todos los Oscars principales. Con esta ganó solo Mejor Película y Director. Fíjate, una comedia que no es muy habitual. Y yo creo que sentó las bases de lo que es la comedia disparatada. Porque esta es de las más disparatadas de la historia. Es un cóctel sensacional entre el catolicismo de Capra y el anarquismo que él tenía también. O sea, es una anarquía cristiana. La de esta película, pues si la recuerdas, es la historia de una familia absolutamente pirada de Nueva York llamada los Vanderhoof, cuya única componente con un poco de cordura es Alice, que interpreta Jan Arthur, y se enamora de un personaje bastante convencional, James Stewart, que es hijo de una buena familia de Nueva York, capitalista ella, mientras que los otros, pues es una especie de caos, que vamos, que también romperá el saque a los marxistas, ¿verdad?, porque es un marxismo de lo más singular, que acaban tocando esta canción que estamos escuchando, a ver si nos deja escucharla a armónica. Y ya verás que empieza el caos. A ver si nos deja en la canción, porque interpretan todos. Es una familia en la que van acogiendo gente singular, que van haciendo cosas, pues eso, unos tocan la armónica, otros el tambor, y abajo hay uno haciendo experimentos con cohetes, ¿no? Y entonces, claro, la familia es totalmente distinta a la otra. El encuentro entre las dos familias con Lionel Barrymore, Es increíble los diálogos que están basados en una obra de teatro, pero es una película que no es nada teatral. Huía de lo teatral Capra. Él decía que mi plató es el mundo real y que por tanto ahí es donde ha aprendido a ser natural. Y me parece una película... Yo creo que con Sucedió una noche y con Qué bello es vivir son las mejores películas de Frank Capra.
¿Cómo se encuentra esta película?
Pues mira, está en una edición, la mejor de todas, porque he investigado bastante. Es en una edición de todas las mejores películas primeras de Frank Capra. Se titula Colección Los primeros años de Frank Capra, edición coleccionista, que está ahí, está Sucedió una noche, La locura del dólar, El secreto de vivir, Vive como quieras, Caballero sin espada. Y un documental buenísimo se llama El sueño americano de Frank Capra, presentado por Ron Howard, un libreto de 92 páginas y un montón de extras estupendos. Es la mejor edición. Claro, es caro, pero es mucho mejor que las ediciones sueltas que hay de Vive como quieras.
Segunda entrega de este clásico de hoy.
Una canción sensacional, Charada. Bueno, sensacional tema de uno de los grandes maestros de la música. En Vive como quieras es Dimitri Tion quien el que pone la banda sonora. Aquí es nada menos que Henry Mancini, el de La Pantera Rosa, Desayuno con Diamantes, Dos en la carretera.
¿Por qué la traes?
Pues mira, porque es el 50 aniversario de este estreno, que es una comedia de intriga a lo Hitchcock, que dirigió un director sorprendente para este tipo de comedias, que era Stanley Donen, sobre todo conocido como uno de los grandes del musical americano, sobre todo como codirector de Cantando bajo la lluvia.
Se encuentra fácil esta.
Esta se encuentra fácil, también tiene un montón de versiones, pero no tiene ninguna edición especial. Paramount, Carmafil, JRB tienen ediciones de esta película, que fue nominada al Oscar en 1963 a la mejor canción. Sorprendentemente, Stanley Donen no tiene más que un Oscar honorífico, pero aquí dirige a Audrey Hepburn y Cary Grant, que están sensacionales los dos. Es una comedia de intriga muy divertida, muy sofisticada, absolutamente recomendable.
Hasta el próximo día, Jerónimo José Martín. Mientras que los estrenos el jueves. Claro, hasta el próximo día de los clásicos de la linterna.
Ahí nos veremos.